Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguimos en la comarca de Calatayud, donde hoy ponemos el foco 3 meses después del paso de la Dana. Hay una realidad, los comerciantes de la zona han sufrido en sus carnes los efectos y las ventas en muchos casos han bajado hasta en un 80%. No en vano, escuchábamos hace un ratito al vicepresidente de la comarca de Calatayud que nos decía pues, que las visitas habían bajado la friolera de un 99%. Pues en la actividad también se está notando ese bajón. ¿Cómo ve el futuro próximo? Bueno, pues enseguida nos vamos a marchar a uno de los comercios de la zona.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por cierto, yo soy Álvaro Montaner. Buenas tardes, esto es Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza y nos planteamos esta pregunta. ¿Cómo se encuentran los comerciantes de la comarca de Calatayud 3 meses después, o más de 3 meses después de ese paso de la Dana? Porque con el Monasterio de Piedra y muchos de sus balnearios cerrados, inevitablemente también han experimentado los efectos de la bajada de visitantes. Es algo por lo que le quiero preguntar a esta hora a Cristina, que tiene una tienda en Jaraba de ultramarinos y una vivienda rural. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo pues habéis pasado estos 3 últimos meses, que me imagino que no habrán sido fáciles.
Subsistiendo. Además, es que claro, la Dana vino antes de los 2 puentes de invierno que a nosotros nos salvaban. Entonces ya no fue solamente la Dana, es que todo el género que habíamos comprado, claro, lo tenemos en stop y nos lo estamos comiendo nosotros, porque es un género de chocolates y cosas, artículos de regalo. De hecho, uno de los establecimientos de aquí, que la chica tenía regalos, ha tenido que cerrar.
Desgraciadamente.
Y nosotros tenemos en unas pérdidas de un 80 o 90%. Aparte de eso, lo bueno que tenemos es que, por ejemplo, el pueblo de Jaraba responde muy bien y entonces la clientela habitual que tenemos del pueblo está subsistiendo. Pero claro, es que el problema es que casi toda la gente de Jaraba trabajaba en los balnearios, en la embotelladora de la Fuente Cabras. Sí. Entonces, hasta que los ERTEs estén en funcionamiento o cobren el paro, pues es que lo hemos pasado realmente mal y lo estamos pasando mal. Y sin ninguna ayuda institucional de ningún tipo.
¿Cómo se reinventa uno, Cristina, ante esta situación tan tan dura que nos has contado a la perfección ahora?
Pues mira, reinventarte es bajar precios. Casi estamos trabajando para cubrir gastos. De todas maneras, yo tengo planteamiento que como no empiece a funcionar el stop, pues tendremos que cerrar. Porque no, vamos a ver, los gastos somos los mismos. Yo tengo el mismo gasto que una tienda en la Plaza del Sol.
Claro, claro.
Bueno, en la Puerta del Sol. Pasan por allí miles y miles de personas. Es un pueblo que tiene 270 habitantes. Y es verdad que lo que intentamos reinventarnos es la manera de que nuestra zona es muy bonita. No solo está el monasterio. Sí que el monasterio venía muchísimo personal, sí, pero tenemos en IDES la Ruta de las Maravillas, tenemos un retablo espectacular que también se puede ver, tenemos el Barranco de las Hoces en Jaraba, tenemos unos parques naturales preciosos, en Calmarza hay otra cascada. Te quiero decir, yo por ejemplo que tengo un piso turístico en Calatayud, pues yo me acuerdo que el día que pasó la Dana me llamaron y me dijeron que como el monasterio estaba cerrado, que no venían. Entonces lo que hice fue indicarles pues las cosas que podían ver por los alrededores, el arte mudéjar que tienen en Calatayud, y entonces conseguí esa reserva que no me la anularan. Pero desde entonces no hemos tenido entradas los fines de semana.
Eso es lo que te quería preguntar también, Cristina, porque esa vivienda rural también, por lo que me dices, se ha visto afectada también en cuanto a número de visitantes o de turistas, ¿no?
Sí, pero que es que vamos a ver, no solo podemos venir a ver el monasterio. Entonces, yo lo que intento hacer es que, por ejemplo, aquí hay mucha zona de caza. Hay, para la gente que va en moto también funciona bastante bien. El turismo, por ejemplo, cultural, a base de iglesias, y eso, hay unas iglesias muy bonitas por la zona. Entonces, desde la comarca o desde cualquier institución nos podrían ayudar a fomentar eso para que esto no se quede tan parado.
Efectivamente. Oye, te estoy preguntando por tu negocio, por la vivienda, por esa tienda de ultramarinos. Me quiero preocupar también por ti, que al fin y al cabo sois personas, ¿no? No sois solo empresarios o no sois solo trabajadores de la zona, mejor dicho. Cristina, ¿tú cómo estás anímicamente?
Pues vamos a ver, yo lo único que he hecho es hacer deporte, porque realmente, como tenemos unos paseos tan maravillosos por aquí, pues a mí el ir a andar y ver la naturaleza, la verdad es que me está reforzando bastante. Pero psicológicamente a mí el primer mes me dio un... Yo tuve que ponerme en tratamiento porque es una angustia y además es que tampoco sabemos lo que va a ocurrir.
Claro.
¿Sabes? Porque si supiéramos, van a abrir los balnearios tal día, van a abrir las embotelladoras tal día, van a abrir el monasterio tal día, pero es que estamos en el aire. Nadie dice nada, entonces eso te crea un tipo de ansiedad que no sabes cómo gestionarla. Yo a base del deporte, pues lo voy llevando, pero la verdad es que fue realmente duro.
O sea, te iba a decir que lo entiendo, pero no te mentiría si lo dijera.
No es entendible, porque yo no dormía por las noches.
Hay que ponerse la piel de los que estáis ahí al pie del cañón, de los que estáis viviendo esta situación. Solo me queda, Cristina, por una parte, pues invitar a todos los oyentes que nos están escuchando ahora a que se acerquen a la comarca de Calatayud, que pese a que esos balnearios o ese monasterio de piedra pues todavía no estén en funcionamiento, hay muchos lugares bonitos que descubrir en esta zona de la provincia de Zaragoza. Y por otro lado, pues mandarte un beso, un abrazo muy grande, todo mi cariño para ti y para los que se encuentren en una situación similar a la tuya, Cristina, que muchísimo ánimo y que ojalá más pronto que tarde pues veamos la luz al final del túnel. Cuídate muchísimo.
Yo de todas maneras te quiero decir que yo por las tardes no abro, que por las tardes si alguien tiene trabajo a mí me da igual trabajar de lo que sea.
Sí.
Pero claro, es que yo para mantener el negocio tengo que tener otros ingresos.
Claro. Totalmente.
Entonces, si cualquier persona pudiera darme trabajo por las tardes, yo no tendría ningún problema en trabajar.
Pues ahí queda ese
ofrecimiento. Porque lo único que no tengo miedo es a trabajar.
Totalmente. Pues Cristina, lo dicho, un beso muy fuerte, gracias por atendernos y muchísima fuerza y ánimo.
Venga, muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:15 de la tarde, es jueves y lo que toca los jueves es irnos un momentito hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25 en esa zona universitaria de la ciudad de Zaragoza, donde se encuentra ubicado el restaurante El Chalet. Catas y maridajes, menús exclusivos, sus espacios incluidas la terraza y por supuesto, y como siempre, con su maravilloso steak tartar. Saludamos a esta hora de la tarde como todos los jueves a Eduardo Martínez, que es su jefe de cocina. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, aquí preparando el servicio.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos podéis ofrecer hoy desde el chalet si nos queremos acercar en este jueves?
Pues hoy, mira, os voy a traer una receta que es una merluza en salsa verde con almejas.
Muy bien, ¿vale? Qué rica.
Una receta muy clásica y muy festiva.
Sí, tradicional además, ¿no? Este guiso, sí. Este plato.
Sí,
cuéntanos.
Por supuesto. Pues mira, para ello necesitaremos pues 4 lomos de merluza, 4 tocos gordos, 3 dientes de ajo, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, 1 cucharada de café de harina, perejil picado, unas 20 almejas grandes y 200 mililitros de caldo de pescado.
Vale.
Para ello pondremos en una cazuela el aceite con el ajo laminado y cuando empiece a coger color, añadiremos espolvoreando la harina. La rehogaremos unos segundos, que se cocine pero que no se queme.
Vale.
Y entonces añadiremos el caldo caliente. Lo dejaremos hervir unos minutos hasta que reduzca un poquito y entonces, mientras tanto, sazonaremos el pescado. Lo bajaremos el fuego al mínimo, un fuego lento. Entonces pondremos el pescado con la piel hacia arriba durante unos 5 minutos. Con mucho cuidado le daremos la vuelta y lo dejaremos cocinar 2 minutos más. Espolvorearemos el perejil y a mí aquí me gusta hacerlo aparte. Abriremos las almejas en otra sartén con un poquito de ajito, de aceite y le echaremos un poco de vino blanco.
Muy bien.
Y cuando empiecen a abrir las podemos sacar y pasar a la cazuela con la salsa verde y la merluza. ¿Por qué? Porque si tiene arena o tierra, las almejas nos echará a perder todo el guiso. Entonces, si vemos que alguna puede estar sucia, pues la podemos retirar. Por eso me gusta a mí abrir los moluscos aparte.
Eso, Eduardo, es una cosa que también hace mi madre, por si acaso, por lo mismo que tú has dicho.
Es una mujer muy inteligente. Claro, para los arroces y todo eso siempre es aconsejable también, para que no se estropee la paella, por ejemplo, y todo, pues abrirlos aparte y así ya los vas viendo. Si hay alguno que esté sucio, pues no lo pones, o si alguna no se abre, pues la tiras.
Sí.
Y así ya te aseguras, pues eso. Luego ya se calienta la salsa y a servir.
Muy bien.
Eso ya tenemos una merluza bastante, bastante maja para el fin de semana.
Pues efectivamente, nos lo has explicado además de maravilla. Oye, y si no nos sale, siempre podemos ir hasta el chalet donde Eduardo Martínez, su jefe de cocina, nos puede elaborar este guiso y otros que son también igual o mejores. Eduardo, muchísimas gracias como cada jueves. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya ha terminado sin incidencias la primera fase de obras para la construcción de la nueva Romareda. En febrero comenzará la construcción del nuevo Gol Sur y una vez concluya la temporada de fútbol se procederá a la demolición del resto del estadio y a la construcción del resto del nuevo equipamiento. El Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones ofrece una nueva formación para prevenir las apuestas online en adolescentes. El programa, diseñado por la Universidad Miguel Hernández, se ofrecerá a los centros educativos de Zaragoza, enfocado a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, primero de bachillerato y formación profesional. El Ayuntamiento de Zaragoza colabora con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en la reconstrucción histórica de la coronación de Fernando I, que tuvo lugar en la Catedral del Aseo en 1414. Tendrá lugar el fin de semana del 7, 8 y 9 de febrero en varios puntos de la capital aragonesa, con 200 recreadores y más de 50 actos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, estamos acercándonos a la 1:20 y es momento de abrir nuestras cocinas, de recibir a nuestros amigos de Aldelis que vienen de la mano de Laura Hernández.
Aldelis en mi cocina.
Hola, hola, pues abróchense los cinturones, señores, señoras, que estamos aterrizando en el aeropuerto de Aldelis. Creo que esta metáfora ya creo que la hemos utilizado alguna vez. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Óscar Abad, Berta Sancho, bienvenidos a vuestro propio espacio, que es como la rebienvenida, ¿no? De cualquier manera, oye, que me alegro mucho de veros por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Laura, muchas gracias por la rebienvenida.
Buenas, Laura, pues mira, hoy venimos con consejos de organización en la cocina.
Ah, bien.
¿Sabes eso de consejitos vendo y para mí no tengo? Pues mira, es que nosotros a veces también tenemos que aplicarnos lo que decimos. Bueno, pues esto va de organización. Y es que hemos encontrado una divulgadora de recetas y cosas de cocina en general y nos ha gustado mucho porque es muy simpática y dice cosas muy majas.
Sí, se llama Paulina Cocina en Instagram, pero tiene YouTube también. Es muy graciosa. No estamos descubriendo la pólvora, que la señora tiene 4,6 millones de seguidores, por cierto.
Ah, claro. De hecho, a mí yo creo que la sigo hoy porque es arroba Paulina Cocina, ¿no?
Sí. Bueno, pues ella propone un ejercicio muy fácil que nos ha llamado la atención.
Vale. Eso es, mira. Paulina dice, coge papel y boli y apunta las 12 comidas que son las que más haces en casa. O sea, el primero más el segundo si es que haces dos platos. Por ejemplo, puré de verduras más sopa, hamburguesas con guarnición de ensalada, cocido, pasta boloñesa con ensalada, así, ¿no?
Vale.
Entonces te pones los 12 en el folio
sí.
y los miras y es la hora de la verdad. Bueno, entonces tienes que valorar si esto te gusta, cómo está, ¿vale? Si esto te gusta como está, y si incorporas suficientes legumbres y verduras. Uh-huh. Porque a lo mejor abusas de pasta o arroz, en fin, lo que sea, vale. Y lo que quieres cambiar, si es que quieres cambiar algo. La idea es introducir pequeños cambios a mejor, pero basados en lo que ya estás haciendo.
Vale, entonces sí que es muchísimo más fácil. Es. Claro.
Sí, es, entendemos que es el chiste de esto, preguntarte qué quieres comer, pero basándote en lo que ya haces, o sea, aprovechar lo bueno.
Eso es. Y luego esta chica nos dice unos cuantos consejos para ir a la compra, que hemos comentado aquí pues mil veces, pero no está de mal recordarlos.
Venga, vale.
Vamos a ver. Lo primero sería ir con la lista hecha ya de casa.
Basada en nuestros apuntes que nos hemos hecho antes, sí.
Eso, sí, idealmente sí. Entonces eso, vamos a comprar lo que hemos apuntado y nos dejamos de intromisiones, ofertas y fantasías varias. Porque creo que es más fácil intentar mentalizarnos de lo que vamos, o sea, de que vamos a portarnos bien antes de ir a la compra.
Sí, ¿no? Es verdad que si hay que tomar la decisión en la línea del súper, en fin, es que tenemos muchísimo peligro de que eso fracase, ¿no? Llegar a casa con miles de cosas que no.
Eso. Lo tenemos que tener todo planeado.
Vale,
cuando hagamos la lista, mejor si incluimos productos de temporada. Ya sabéis, más ecológico y más económico. Uh-huh. Bueno, y si no puede ser. No puede ser que la perfección no existe.
Eso es. Paulina, que es muy salada, dice, no comprar por las dudas. O sea, traduzco, por si acaso. Dice, vivimos en ciudades, tenemos sitios para emergencias. No compres por si las dudas, pues porque no es necesario.
Es verdad.
Los por si acaso te los acabas comiendo cuando no debes. Y otra cosa que es un temazo. Tendríamos que mirar el precio por kilo.
Uf.
O sea, no quedarnos en el precio facial, que es el número más grande, que es lo que pone en la etiqueta. Sobre todo para comparar dos productos que son parecidos o análogos.
Claro. O sea, por ejemplo, dos paquetes de jamón de York.
Claro.
Sí, claro. En ese caso, en el portaprecios, si quieres comparar precios bien, tienes que comparar el precio por kilo. Mira, por ejemplo, el jamón A vale 14 euros el kilo y el jamón B vale 18 euros el kilo, ¿no?
Sí.
En el caso del A es más barato, obviamente, pero si su paquete es mucho más pesado que el B, el precio facial será mayor.
Ya.
Creo que me he liado un poco explicando, pero no sé si se entiende, ¿no? Que lo importante es lo que valga el kilo. En el caso concreto del jamón de York, por cierto, bueno, hay unas cuantas variables que influyen y, off the record, si podéis, coged el de 18.
Bueno, según se quiera y se pueda, ¿no?
De hecho, Paulina también dice que hay que ir a la compra con un presupuesto.
Ya.
El tema de los fiambres, nos metemos en porcentajes de carne y eso es otro melón, otro día.
Eso es. Y en cuanto al almacenaje, tenemos también algunos tips. Y estos ya no son de Paulina, ¿vale? Los hemos ido recolectando nosotros. Como tenemos un huequecillo, pues los metemos aquí. Primero, en las puertas de los armarios de la cocina podemos poner ganchitos y colgar cosas. Vamos, yo es que en mi casa tengo y no sé si es lo normal o no, pero yo lo digo y ahí queda dicho.
Vale. Sí, yo también cuelgo algunas cosas en perchitas ahí, ¿no? En los armarios por dentro y la verdad es que está genial.
Sí, yo me pongo papeles pegados con celo de la lotería y eso. Nunca le he dado la percha, pero me la apunto porque aprovechar el espacio en vertical me parece lo más. En esta misma línea, y esto sí que lo tengo yo, hay como unos estantes que puedes poner en los armarios de la cocina y se te duplica el espacio, ¿no?
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Que es como una plataformita que si puedes poner dos filas de, por ejemplo, tazas, botes de especias, bla, bla, lo que sea.
Claro.
Luego hay otra cosa que a mí me da fenomenal, que es tener las cosas agrupadas en bandejas, tanto en el frigo como en los armarios o los cajones, ¿sabéis lo que os digo, ¿no? Uh-huh. O sea, como cajas de plástico pero sin tapa. O bandejas con paredes.
Claro.
Que esto es genial porque sacas la bandeja y ves lo que tiene. Especialmente cuando tienes un armario muy alto, que yo tengo así muy arriba, armario, y que luego es un culo sacar las cosas. Entonces, va genial, muy práctico.
Uh-huh. Y otra cosa es guardarte los botes pequeños de cristal. Los de trufas, mermeladas individuales y esas cosas. Luego, suelen venir bien para meter cositas que sobran, pues como aliños de ensaladas preparados, perejil picado, que lo puedes congelar. O sea, cosas que las tiras porque no quieres ni manchar un tupper grande.
Es verdad.
Yo tengo ese problema mucho, fíjate, con el tomate concentrado. Que normalmente para las recetas hay que poner pues una cucharada,
es
como
verdad.
Mucho.
Sí.
Y luego el resto del bote, o sea, es que no lo usas hasta dentro de un montón.
Pues mira, el botecito este, pues dejar el resto de tomate y luego lo puedes congelar.
Pues eso. Oye, es verdad. Y bien barato además, ¿eh?
Bueno, y para barato esto. Me puse el otro día un cacharro para organizar las cacerolas, el cajón de las cacerolas y de las tapas y eso. Bueno, o sea, qué maravilla. He tardado 40 años en tener esto. Es como un brazo telescópico que tiene separadores, que los vas poniendo tú a la medida que quieras. Bueno, súper bien. De verdad, si todavía vivís en el caos de las sartenes, las cacerolas, estáis a punto de salir de él con este sencillísimo artilugio y baratísimo, o sea, en plan 8 o 10 euros,
mira.
No sé.
Oye, pues a veces tenemos soluciones, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina y es verdad que no nos enteramos y que son así de fáciles.
Sí, sí, tal cual. Y otra cosa que suele venir bastante bien es ordenar la comida por grupos de alimentos o por momentos de consumo. Por ejemplo, este estante o cajón lo destinamos a desayunos, el otro a aperitivos, este otro a frutos secos, este otro a salsas, este a ingredientes étnicos. En fin, tener algún criterio para ir juntando las cosas pues nos puede hacer primero que no se nos olvide lo que tenemos y luego pues que esté todo un poco organizado, no todo suelto ahí al tuntún. Ojo, obligatorio nuestro estante de conservas al delis en la despensa.
Muy bien.
Dicho sea de paso, porque ya sabéis que estas latas nuestras de pollo y pavo en conserva te salvan una comida o una cena.
Es verdad. Y esto además nuestra audiencia lo sabe ya de memoria.
Y otra cosa ya que podemos hacer de vez en cuando es intentar consumir los fósiles que tengamos en la despensa o en el congelador. Wow, es que a veces hay unas cosas... Pues esto, un día que veis que no hay nada en la nevera, tenéis que ser fuertes y aguantar sin hacer la compra. Y os vais comiendo esas rémoras que no habéis querido durante meses. Si tenéis un poquito de gracia para cocinar, mejor, desde luego. Y si no, pues nada, ¿sabes? Siente.
Es verdad. Esto lo repetís bastante, ¿eh? Pero no noto entusiasmo, no noto entusiasmo en esta historia. Oye, pues colorín colorado, chicos, de Aldelis. Nos vemos la semana que viene.
Claro, sí, claro. Venga, hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes una hipoteca, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble Comfort, fábrica de sofás desde hace más de 60 años. Financiación hasta 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:28 minutos, hoy ha arrancado una cita importante en Zaragoza. Ha arrancado Medicine 2024, donde expertos mundiales debaten sobre la medicina del futuro en Zaragoza. He dicho 2024, no, quería decir 2044. Se va a celebrar durante hoy jueves y mañana viernes. Está organizado por el EIS, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, y el evento va a contar con más de 20 simposios y conferencias, con más de 60 ponentes de primer nivel mundial, incluidos pues 2 premios Nobel, nada más y nada menos. Por un lado, Robert Kornberg, que fue premio Nobel de Química en 2006, que abordará el tema de la terapia y diagnóstico temprano de infecciones, y Aaron Schechenhofer, que fue premio Nobel de Química en 2004 y que hablará de la ética en la medicina de precisión del futuro. Sobre esta cita queremos hablar a esta hora de la mañana, y para ello hemos contactado con uno de los responsables del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Él es Ángel Lanas. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días, muchas gracias por llamar.
Bueno, una cita importante la que vamos a tener durante hoy y mañana y en el Paraninfo de Zaragoza con este Medicine 2044. Va a ser una mirada hacia la medicina del futuro, al fin y al cabo, ¿no, Ángel?
Sí, correcto. Todo el Congreso está centrado en evaluar cómo creemos que va a ser la medicina que se va a realizar dentro de 20 años, por poner una fecha, 15, 20 años, porque creemos que va a ser muy diferente. Y esto implica pues que, conociendo hacia dónde vamos, pues hay que redirigir los esfuerzos o tomar las decisiones políticas adecuadas pues para cumplir esos objetivos o llegar en la mejor situación posible a donde creemos que va a estar la medicina. Esto implica que, evidentemente, la adaptación de todo el sistema pues tendrá que, porque ya le adelanto que la medicina que vamos a hacer en 20 años va a ser muy diferente a la actual. Va a estar muy mediada en avances farmacológicos, en avances tecnológicos, y no va a tener nada que ver con la actual, ¿eh? Lo que pasa, claro, eso implica un cambio muy rápido que va a haber que adaptarse, y por eso, como le digo, va a haber que tomar decisiones, ¿no?, y dirigir nuestras investigaciones, nuestros esfuerzos, para que vayamos cumpliendo la previsión que nos están dando los expertos. Porque lo que está claro es que todo lo que está saliendo nos está abrumando. Cuando empezamos aceptar una cosa, ya tenemos otra cosa que la supera. Y, en fin, pues evidentemente esto es un desafío importante para los sistemas de salud.
Además, es que hay que hablar, Ángel, de que así como en otras disciplinas que están constantemente evolucionando, lejos de lo que pueda parecer, lo mismo está ocurriendo con la medicina, ¿no? No podemos decir que se haya estancado, sino que cada vez van saliendo líneas de investigación, nuevos aparatos que ayudan, pues por ejemplo, qué sé yo, a agilizar los diagnósticos, y que es una ciencia, al fin y al cabo, la medicina, que está en constante movimiento.
Sí, sí. Bueno, a ver, algunos de los temas que estamos tratando, pues es la robotización, o sea, los robots a todos los niveles nos van a ayudar muchísimo a realizar tanto los procedimientos terapéuticos como los diagnósticos, Yo lo que estoy diciendo es que en 20 años posiblemente todo el mundo tenga en casa su robot virtual que le va a ayudar a resolver sus problemas de salud. Tratando temas como la manipulación de los genes va a curar enfermedades, tratando aspectos como también pues, la microbiota, posiblemente esté muy adelantada y seamos capaces de manipular la microbiota intestinal pues, para poder prevenir enfermedades o curarlas. También tocamos temas de ética, obviamente, el cáncer, bueno, vamos a tomar el tema del cáncer, ¿no? El cáncer en 20 años, va a ser historia, va a ser una enfermedad crónica que la vamos a controlar bien. Bueno, pues todo esto es lo que se va a debatir.
Totalmente. Bueno, allí en el Paraninfo de Zaragoza van a ser dos días intensos y sobre todo también para hablar, al margen de esa tecnología o esa inteligencia artificial, esa robotización, también del sistema de salud en general, ¿no? De también,
claro,
pues, por ejemplo...
Claro. Acabamos de tener justamente el simposio sobre el futuro de los sistemas de salud y, bueno, realmente pues es que... La situación es que tenemos que cambiar la mentalidad totalmente, ¿eh? O sea, la única forma que se ve que preveemos que para que esto sea accesible va a haber que cambiar la mentalidad en la forma de hacer la política sanitaria. Tenemos que integrar todas las opciones, todas las posibilidades, todas las fuerzas para que esto sea posible. Sea posible y sea accesible a todos, que este es el objetivo que tenemos.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, Ángel Lanas. Muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada de COPE. Y nada, desearles que sea un éxito estos próximos días esta cita, este Medicine 2044 que acoge el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y que, bueno, pues que está congregando, por cierto, y no lo hemos comentado, Ángel, a grandes nombres, ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial, como nada más y nada menos que esos dos premios Nobel.
Correcto, así es. Tenemos la intervención de los premios Nobel y luego de figuras en áreas que no tienen nada que ver con lo que tratan ellos, que son pues tan importantes como los premios Nobel.
Totalmente. Ángel, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Vale, gracias a ustedes. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana seguimos con muchas cosas, ¿eh? Porque al ser San Valero, ya sabes que en el Teatro de las Esquinas pues han empezado un poquito antes las funciones y representaciones. Ha sido una semana intensa y que continúa. Sin ir más lejos, te puedo hablar de que hoy se va a poner en escena Arrancamiento con Pamela Palenciano. Esta obra surge por necesidad, no se habla de estos temas más que para criminalizar a las madres, nadie cuenta su historia. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto que te estoy hablando? Bueno, pues que según el Consejo de Europa, una de cada cinco menores sufre violencia sexual antes de cumplir 18 años. En España no hay estadísticas oficiales, pero un estudio reciente centrado en el país supera dicha estimación. Dos de cada cinco niños y niñas la han padecido. ¿Qué es un arrancamiento? ¿Qué es de lo que habla esta obra? Pues dura apenas un instante, pero hasta llegar a él, las madres pasan por un largo proceso de denuncias, descrédito, pérdida de la custodia y criminalización, y es lo que hoy se va a trasladar a las tablas del Teatro de las Esquinas a partir de las 8 de la tarde en una obra que cuenta con Pamela Palenciano en el escenario y bajo la dirección de Laura Pacas, este arrancamiento que se va a poder disfrutar en el Teatro de las Esquinas. Para mañana viernes, a partir de las 8 de la tarde, nos vamos a echar unas cuantas risas porque llega 3 en Impro, de Impro Impar, el espectáculo de improvisación más divertido. Es una oportunidad para disfrutar al máximo con la mejor comedia improvisada, y eso es lo mollar de este espectáculo. Es una experiencia inolvidable donde la música, la risa y el público son los protagonistas. Forma parte del espectáculo más divertido, poniendo el título más original que se te ocurra como espectador e interviniendo en lo que ocurre en las escenas e incluso subiendo al escenario a improvisar. Es un espectáculo en el que ni ellos mismos saben lo que va a ocurrir cada noche. Esta ficha artística la firman Fer Molina, Edu Moraleda, con el que pudimos hablar ayer, Carlos Tarajano, Ernesto Zuazo, Pablo Romo, Miriam Millán y Anabel Fernández son los protagonistas de este 3 en Impro, que, como te digo, va a ser mañana en el Teatro de las Esquinas, mañana viernes, desde las 8 de la tarde. Para el fin de semana también tenemos cositas, y la verdad es que el sábado a las 9 de la noche se va a llenar de música, con la música de Maná, pero no con el grupo auténtico, sino con Más de Maná, que es un grupo tributo aprobado por la propia banda. Es uno de los mejores tributos en Europa que tiene la banda mexicana, y regresan a los escenarios tras el éxito de su espectáculo Energía Positiva Tour para presentar una nueva producción. ¿Dónde jugarán los niños? Es el nuevo show de Más de Maná, que coge el nombre del mítico disco de esta formación mexicana de Maná, que propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de los reyes del rock latino, navegando entre el amor, el desamor, la preocupación por el medio ambiente y la energía positiva característica de Fer Olvera y su banda. Más de Maná, que va a estar este próximo sábado desde las 9 de la noche en el Teatro de las Esquinas. Todavía estás a tiempo de coger tus entradas, y para lo que ya tenemos entradas agotadas es para el espectáculo que tendrá lugar, que cerrará la semana el próximo domingo. Desde las 6:30 estará el show de Ignatius Farray con el monólogo de este humorista canario, este cómico, actor, monologuista y guionista canario, ganador del premio Ondas en 2018, y que el domingo estará también en el Teatro de las Esquinas con su peculiar manera de enfocar situaciones cómicas, de, en definitiva, enfocar el humor, y que lo tendrás en el Teatro de las Esquinas desde, como te digo, las 6:30 de la tarde del próximo domingo, con entradas agotadas. Eso sí, si no pudiste sacar tu entrada, ya no estás a tiempo porque se ha terminado ya todo el papel. Para todo lo demás que quieras saber, puedes visitar la página web del Teatro de las Esquinas. Es teatrodelasesquinas.com. Desde allí puedes ver la programación, puedes adquirir tus entradas y puedes informarte en definitiva de todos los espectáculos que tienen en este teatro, el Teatro de los Aplausos, el Teatro de las Esquinas, que semana a semana te ofrece una programación que muchas veces no vas a poder decir que no. Todo en el Teatro de las Esquinas. No hay 40 minutos, déjame que te cuente también que la Escuela de Nueva Oportunidad es un proyecto con la firma de Kairos Cooperativa que busca ofrecer nuevos horizontes profesionales. Aragón y Zaragoza ocupan ahora mismo una gran posición en el mapa logístico de España, es uno de los principales polos de atracción, y ahora este proyecto lo que quiere es darles una oportunidad a muchos jóvenes. Hace unos días nos lo explicaba en COPE Zaragoza el gerente de Kairos Cooperativa, Goyo Centro, y nos decía que, entre otras cosas, es un nuevo programa que ponemos, para de la mano del gobierno de Aragón y a través del INAEM, ofrecer la oportunidad a jóvenes de 16 a 29 años que, por lo que sea, no han conseguido llegar a una titulación oficial o unos estudios que les permitan acceder al empleo, y ahora, por lo tanto, se les va a dar esa herramienta. Desde Kairos Cooperativa es esa escuela de nueva oportunidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
estar informado.
Bueno, pues una semana más, nos gusta viajar, nos gusta encontrar nuevos destinos y como siempre contamos con la inestimable ayuda de Jorge Moncada de Viajes Área, que viene a hablarnos, como cada semana, como te digo, de un destino lleno de historias, cultura y encanto esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme un jueves más.
Bueno, hoy hablamos de un destino que además es fascinante, ¿no? Hablamos de Zagreb, la capital de Croacia, que además tengo entendido, Jorge, que desde vuestra web, desde zaragoza.es, esa es la web, habéis organizado un viaje con estancia en un hotel de lujo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Así es, pues nada, un jueves más os traigo un destino que sale desde Zaragoza, que lo podéis encontrar en nuestra web, desde zaragoza.es, y bueno, es una propuesta bastante buena, es un paquete de viaje que hemos montado que sale del 5 al 9 de marzo, uh-huh. En el que incluimos, como siempre, los vuelos, los traslados y el alojamiento, que en este caso hemos escogido un hotel Sheraton 5 estrellas,
vale.
Para que, bueno, después de todo el día caminando por Zagreb y haciendo las visitas,
claro,
pertinentes, pues puedas descansar, tiene spa, todo tipo de lujos, porque son 5 estrellas, así que yo creo que es una muy buena opción.
Una maravilla de opción, desde luego que sí. Oye, Jorge, ¿qué destacarías de Zagreb como destino?
Pues bueno, Zagreb, la verdad es que es una ciudad que combina un poco la historia con la modernidad. Tiene un casco antiguo muy bonito, pues con todos esos calles con adoquines, edificios históricos, plazas muy bonitas, uh-huh. Mercados. Un poco estilo medieval, y puede combinar pues la cultura con la gastronomía. También tiene mucha vida nocturna. Entonces, es un destino muy bueno para pasar, pues esto, 3 o 4 días, descansar, desconectar, y sobre todo pasear y descubrir todos los rincones de la ciudad.
Qué bueno, y suena, desde luego, muy atractivo, suena genial. Jorge, me imagino que también habrá actividades, ¿no?, que puedan disfrutar los viajeros durante su estancia ahí en Zagreb.
Claro, nosotros, bueno, en este caso, este tipo de paquete lo hemos hecho sin excursiones, para que la gente un poco descubra la ciudad por su cuenta.
Vale, aunque tener siempre más libertad, ¿no?
Eso es. Aunque siempre nos pueden pedir, si necesitan alguna excursión, nos lo pueden pedir. ¿Y qué recomendamos nosotros? Pues sobre todo recorrer un poco la ciudad alta, que es esta, donde están estas calles más medievales, donde está la catedral de Zagreb, la icónica iglesia de San Marcos. Luego pueden pasear por la calle de Kalsiseva, que es una de las calles más famosas, que está repleta de cafeterías, restaurantes, así con un ambiente pues encantador, ¿no? Luego pueden disfrutar del mercado de Dolac, que es el mercado, como el mercado central o el mercado más famoso de Zagreb, pues donde pueden encontrar los productos pues locales, productos artesanales, para si quieren llevarse algún souvenir. Y luego, lo que yo recomiendo, si vas a Zagreb 3 o 4 días, es, si tienes tiempo y te apetece visitar o hacer una excursión a los lagos de Plitvice, que bueno, si vas a Croacia es algo fundamental, puedes ver esas cascadas, estos lagos tan preciosos, está a 1 hora y media, entonces tampoco está muy lejos.
Es asequible, sí.
Es asequible, es una buena opción. O puedes visitar el castillo de Trakoskan, que está en una ciudad cercana que se llama Varazdin. Esta ciudad también se encuentra a 1 hora y media más o menos,
vale.
Entonces es otra opción. O si te apetece también visitar alguna ciudad más, puedes ver Ljubljana, que también está sobre cerca de 1 hora, 1 hora y pico. Entonces, bueno, esas son las opciones.
El abanico es amplio, desde luego, de opciones, ¿eh? Y Ljubljana, por ejemplo, yo en Zagreb no he estado, pero sí que he oído hablar muy bien de estos, algunos de los destinos que has dicho, así que hay que tomar buena nota. Sobre el alojamiento, que lo decías antes, ese Sheraton 5 estrellas, cuéntanos un poquito más en detalle qué nos vamos a encontrar en este alojamiento.
Bueno, pues hemos escogido este hotel porque después de un, como te comentaba, de un largo día, ¿no?, de paseo, o de irte a alguna ciudad cercana, yo creo que es necesario descansar en un hotel bueno.
Sí.
Entonces, el hotel Sheraton de 5 estrellas, que está aquí en Zagreb, está bastante bien situado, está en el centro de la ciudad.
Vale.
Y nos ofrece, aparte de una alta cocina, gimnasio, habitaciones muy grandes, tiene spa también. Entonces, podemos descansar en el spa, ¿no? Uh-huh. Después de un largo día de turismo. Y bueno, creemos que tiene las habitaciones son muy grandes, tiene muy buenos servicios, entonces esa es una buena opción para de hotel para escoger si vamos a Zagreb.
Muy bien. Oye, lo mencionabas ahora, la gastronomía, la comida del hotel. Yo te hablo de la gastronomía de Zagreb, que es otro punto importante cuando uno viaja.
Claro, claro. Pues a ver, Zagreb tiene una oferta muy variada. Lo que es, o lo más famoso cuando visitas Croacia es el strugli, que es que los nombres no son fáciles.
No, no, en estas tierras es complicado.
El strugli es un pastel de queso, como si fuese una tarta de queso, pero pues en forma de pues más de pastel.
Qué bueno.
Que es típico en la región. Y luego es muy famosa la carne a la parrilla, así estilo balcánico, que está muy buena, o los mariscos frescos de la zona.
Mucha variedad, sí, sí.
Luego también lo que no puede faltar si visitas Croacia es la cerveza. Unas buenas cervezas artesanales. Si vas a algún bar de la zona, sí. Pues claro, te puedes pegar una tarde entera bebiéndotela.
Mira, de la ruta que nos has dicho antes, por ejemplo, del mercado de Dolac o de la calle Calciseva, ¿no? Ahí podemos igual degustar una de esas cervezas artesanales. Por último, ¿qué les dirías a quienes estén pensando en visitar Zagreb, Jorge?
Hombre, pues yo creo que es una joya. Zagreb es un poco una joya por descubrir. No está tan masificado como, pues, por ejemplo, Split.
No.
Yo creo que es una ciudad bastante acogedora. Tiene mucha historia, mucha cultura, mucha vida nocturna también. Entonces, yo creo que con este paquete que hemos preparado, pues los viajeros pueden tener la oportunidad de disfrutar este destino pues con total comodidad, ¿no? Y sin preocupaciones. Y yo creo que les va a gustar mucho.
Hombre, y con todo lujo de detalles, como nos lo has explicado, yo a mí, desde luego, me has convencido. Me lo voy pensando, me meteré en la web para verlo. Y nada, Jorge, como todas las semanas, gracias por compartir todo esto sobre Zagreb. Seguro que más de uno, alguno que nos está escuchando, se anima, yo creo, a vivir la experiencia, y además lo pueden comprobar directamente desde la web en tres clics.
Eso,
¿no? Como
en
quien
tres
dice.
Clics. Desde zaragoza.es, ahí pueden encontrar toda la información.
Pues ahí lo miramos. Jorge Moncada, desde Viajes Área. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Álvaro. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:49 minutos casi de este mediodía, de este jueves 30 de enero, donde estamos ya casi terminando el mes. Y bueno, pues ahora aprovecho para contarte algunas de las cosas que te estamos ilustrando hoy en nuestra web, en cope.es/Zaragoza. Por ejemplo, que la capital aragonesa ha recordado hoy a las víctimas del atentado contra un autocar militar junto a la iglesia de San Juan de los Panetes. ETA hizo estallar en 1987 un coche bomba al paso del autobús. En este atentado perdieron la vida el comandante ingeniero del Ejército de Tierra, Manuel Rivera Sánchez, y el conductor Ángel Ramos Saavedra. 44 personas más resultaron heridas en este atentado. Y bueno, pues hoy, entre otras cosas, la alcaldesa de Zaragoza ha dicho que tenemos el deber moral de recordar a las víctimas y de rendirles homenaje cada año mediante actos como este, un acto en el que también ha estado presente la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Zaragoza. Sí, llegamos a menos 10.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, se está acercando la hora de comer y yo te voy a hablar de una cita que no es hoy, sino que va a ser mañana. Te hablo del concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa Rubén Ríos, que alcanza a su quinta edición mañana viernes, como te digo, en el Instituto de Educación Secundaria Pedro de Luna de Zaragoza. 7 alumnos de 5 escuelas de hostelería aragonesas van a competir en la quinta edición de este concurso que organiza la Asociación de Cocineros de Aragón con el fin de promocionar a los futuros profesionales de los fogones y, por supuesto, los alimentos de Aragón. Enseguida vamos a hablar con esta Asociación de Cocineros de Aragón. Saludos de Álvaro Montaner. Esto es Mediodía COPE, ahora en tu COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, la Asociación de Cocineros de Aragón ha convocado la quinta edición del concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Rubén Ríos, pues con el fin de dar a conocer y promocionar el uso de los alimentos de Aragón y también las futuras promesas que podemos tener en los fogones. Además, podemos sacar pecho a día de hoy porque cada vez va aumentando más la cartera de lo más visible, que son esos chefs con estrella Michelin, y que, por cierto, cada año, cada edición que pasa, son más jóvenes, y eso nos habla de la buena cantera que tenemos en Aragón. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Javier Robles, que es el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, muy bien. A esta hora era la idónea para hablar con vosotros, si hablamos de cocina, puntito de la hora de comer, pues para hablar de esta quinta edición del concurso de Jóvenes Promesas, que parece, Javier, que se va sentando poquito a poco, ¿no? 5 ediciones ya.
Sí, llevamos 5 ediciones y todos los años tenemos una participación más o menos del 50% de las escuelas aragonesas, con lo cual, nos agrada el ver que la participación, que el concurso gusta y que la participación pues es alta, sí.
Es un buen escaparate para estas escuelas, ¿no? Son, como decía antes, si no me equivoco, 7 alumnos de 5 escuelas de hostelería aragonesas, pues es un buen escaparate, además, para esos candidatos al premio de mañana, para el trabajo que hay detrás de esas escuelas, ¿no?
Sí, así es. El objetivo de este concurso es el primero, el transmitir a los alumnos lo que son los alimentos de Aragón, que para nosotros es muy importante, es un poco el ADN del cocinero, y luego también el enseñarles que en la cocina hay diferentes tipos de trabajos o diferentes tipos de actividades, y uno de ellos es el de los concursos. El de los concursos es un tipo de cocina estilo hobby, vamos a decir, porque sí. No es vamos, casi prácticamente imposible ganarse la vida concursando en concursos de cocina.
Claro.
Pero ese hobby te mantiene contento y te mantiene alegre en el día a día, con lo cual el meterles el gusanillo de concursar, competir siempre, porque uno de los principales valores que tiene este concurso es el compañerismo. Entonces, el competir siempre de manera correcta con el compañero, el ayudar al compañero a pesar de que sea un concurso, es un poco lo que intentamos transmitir desde la asociación con este concurso.
Me da la sensación, no sé si coincides, Javier, que en los últimos años se ha profesionalizado para bien este oficio, ¿no? El de cocinero, que durante muchos años estaba relegado a un segundo o tercer plano, pero que afortunadamente pues se está poniendo en valor realmente a esos profesionales que muchas veces tienen muchísimo talento y muchísimo, sobre todo, oficio.
Sí, así es. La gente se está... Falta profesionales en la hostelería. Como punto de partida. Pero sí que es cierto que los profesionales que están entrando a las escuelas de hostelería, o los futuros profesionales, las personas que están entrando a estudiar en las escuelas de hostelería, cada vez más entran porque les gusta el oficio. Y eso hace que la profesionalización del oficio sea mayor. Porque la gente que está presente es la que quiere estar, no la que le toca estar por obligación, porque no saben dónde meterle o lo que sea.
Exacto.
Entonces, eso es muy bueno. Es cierto que tenemos quizás falta de alumnos, ¿vale? Porque las escuelas de hostelería aragonesas tienen capacidad para acoger más alumnos de los que actualmente tienen, pero también es cierto que de los que hay, los que salen auténticos profesionales como la copa de un pino.
Totalmente. Por cierto, todo esto, como decíamos al principio, Javier, poniendo en valor los grandes productos, los grandes alimentos que tenemos aquí en Aragón.
Así es. Como he dicho al principio, los alimentos de Aragón, los alimentos nobles, que es así como se conoce a los alimentos aragoneses, porque no tenemos, igual que los aragoneses, no tienen vuelta de tuerca. Los alimentos de Aragón son un poco el ADN del cocinero. Habréis escuchado muchas veces el dicho este famosillo, el dicho este popular, de con buena herramienta bien se trabaja. Pues para nosotros las herramientas, aparte de los cuchillos y los hornos y las sartenes, pues son los alimentos que cocinas. Entonces, en Aragón tenemos una despensa infinita, tenemos una cantidad de productos, vamos, infinitos de gran calidad, muchos de ellos con sello de calidad certificada, bien por Europa, bien por el Gobierno de España. Y lo que hacemos en este concurso pues es el promocionar, el darlos a conocer, el reforzar el conocimiento de esos productos, el ternasco, el jamón de Teruel, la trucha del Pirineo, los aceites de oliva con denominación de origen del Bajo Aragón y de Sierra del Moncayo, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo que los chavales de las escuelas conozcan primero la base, los productos que tienen que trabajar por cercanía, y luego ya que aprendan técnicas y otros productos. Pero los alimentos de Aragón es la base.
Totalmente. Bueno, pues muy pendientes estaremos de ese concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa, que será mañana desde las 9:30 hasta la 1:30, y la hora de entrega de premios pues será a la 1:00 p.m. y en el IES Pedro de Luna en Zaragoza. Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y que vaya todo muy bien mañana en este concurso. Un abrazo.
Igualmente. Muchas gracias y un placer.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición, una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La industria siempre nos llama.
H&M Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta, líderes en equipamiento y herramienta para su taller. H&M Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
La primera mejor decisión del año es empezarlo con la mejor compañía. Porque en Embow bajamos los precios para que puedas disfrutar de la conexión que realmente importa. Contrata fibra, móvil y mucho más desde 29 euros al mes. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
¿Tienes ganas de empezar a vivir ya tu experiencia universitaria? La Universidad San Jorge tiene abierto su periodo de admisión para el próximo curso. Preséntate a la prueba del 12 de febrero y elige qué quieres estudiar en una universidad donde el 80% de sus alumnos consiguió empleo en menos de 3 meses. Entra en usj.es y solicita tu admisión. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Bueno, pues así nos estamos acercando hasta la 1:00 p.m. Ya sabes que ahora continúas en hasta las 2:00 p.m, mejor dicho, que nos comíamos una hora hasta las 2. Ya sabes que continúa el mediodía COPE de la mano de Jorge Bustos y de Pilar Cisneros y que nosotros pues seguimos contándote todo lo que te interesa en su sintonía en un jueves en el que pues se vaticinaban chubascos. De momento tenemos el panorama gris, todavía no ha llovido, tímidamente esta mañana tenemos cierzo alerta amarilla por este factor, así que abrígate y coge paraguas.